Hoy, como les había anunciado, nuestros invitados nos dejarán conocer qué es lo que desean y qué esperan, que no siempre deseos y posibilidades concuerdan para sus países en el año 2015. Y como Venezuela ha sido quizás y el país del que más hemos tratado en este programa, comenzamos con un dirigente sindical venezolano, Pablo Castro, secretario de Organización de la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV.
Bueno, primero que todo, Venezuela pasa quizás una etapa muy difícil en este momento por la situación económica. Hay una caída abrupta, si se quiere, de los precios del petróleo. Eso igualmente debilita las finanzas públicas nacionales y coloca realmente en una situación difícil al propio gobierno, quien está acostumbrado, bueno, a usar los recursos del Estado sin ningún tipo de rescate. Pero el golpe duro lo van a recibir el sector laboral del país, los sectores menos favorecidos del país, quienes la alta inflación que en este momento se refleja, que es superior a la que dice el Banco Central, manipulan muchas veces la cifra de la misma, pero en la calle está el reflejo de que la inflación superó el 70%. Hay en puerta una nueva devaluación que el gobierno viene ocultando y maquillando, pero en todo caso ahí está la situación que afecta a los trabajadores, y los trabajadores igualmente venimos dando algunos pasos que para nosotros es muy importante, que es la búsqueda de la unidad. Y por otro lado es la situación política. Hay una situación dura, grave. El gobierno viene perdiendo afecto en la gente. Hay una visión, igualmente, que los sectores democráticos, en ese empeño por salir de la crisis, a pesar de los ataques, a pesar de todos los esfuerzos que hace el gobierno para tratar de acallarla, bueno, la búsqueda de la unidad, porque este año se elige la Cámara, se elige la Asamblea Nacional, y allí es precisamente donde va a descansar parte de lo que es el poder fundamental del pueblo. Cuando se elige una asamblea mayoritariamente, el gobierno no tendrá, como hasta ahora lo viene haciendo, utilizando el poder sin ningún tipo de recato, y allí habrá una respuesta. Eso es lo que aspiramos nosotros en este año 2015, que parte de la crisis, hay esperanza y perspectiva para los venezolanos, que la unidad de la mesa democrática, de los sectores democráticos, iremos en esta oportunidad, este proceso electoral, con la seguridad, a pesar de las maniobras del gobierno, de obtener una mayoría importante en la Asamblea Nacional.
El gobierno también enfrenta una grave crisis económica, porque tengo entendido que el precio del crudo venezolano ha bajado.
Sí, no, ha bajado, y ha bajado considerablemente, y las perspectivas no son nada halagüeñas, ¿no? Por un lado, ellos calcularon un presupuesto que era una maniobra para ellos poder utilizar el sobreprecio del petróleo, que siempre lo diseñaron un presupuesto en función de $60 el barril, porque ellos creían que el petróleo iba a seguir más de los 100 para disponer de esa diferencia a su antojo sin ningún tipo de reparo y poderle quitar a la gobernación y las alcaldías parte del situado y manejarlo centralizadamente, como lo ha venido en forma abusiva el gobierno. Pero bien, ahora con este impacto que ha causado la caída de los precios del petróleo, no negamos que eso nos afecta también a todos los venezolanos, que no tenemos nada que ver con las políticas que el gobierno ha diseñado, pero en todo caso el gobierno sabe que no tiene ya los recursos, a pesar de que puedas manejar todo el poder y utilizar la reducción de gastos, como ellos lo dicen, pero eso no es, si lo reduce, igualmente va a ser en la cláusula, en aquellos renglones donde realmente afecta a la población. Entonces nosotros seguimos empeñados que tiene que haber una rectificación de la política económica. Si el gobierno no lo hace, entonces Venezuela va a un despeñadero, y lo que se ve con los precios petroleros es que siguen bajando los precios, y ahí vendrá lo que muchos economistas dicen, que aquí puede haber un estallido que nosotros los observadores sociales creemos que es así. Por eso que hay que impulsar con todos los hierros la unidad, con toda la fuerza, y el movimiento sindical y el movimiento, los movimientos sociales, lógicamente estamos buscando ese camino. Y este mes de enero es muy fundamental para la construcción de esa plataforma unitaria que le permita al pueblo ir hacia una campaña victoriosa en las elecciones parlamentarias, porque hay que quitarle el poder político y hay que irle al gobierno tocando esa, ese poder con mucha fuerza para disminuirlo, lógicamente, y que hayan controles y cambios de políticas por parte de la Asamblea Nacional en su diseño político, que tendrá que emprender a partir del año 2016. Entonces, en eso estamos empeñados y estamos conscientes, y el compromiso sigue siendo con los sectores democráticos, con los sueños que siempre hemos tenido de impedir que Venezuela vaya al abismo y que vaya a caer indudablemente en lo que es de imponer una visión totalitaria del poder y que sustituya los valores democráticos. Seguimos luchando por esos valores democráticos y seguimos luchando por la libertad, y en 2015 nos da esa esperanza con mucha fuerza.
Vicente Díaz está pidiendo que no se vaya a una posición de abstención cuando haya llamados electorales. ¿Las elecciones todavía son una esperanza en Venezuela?
Son una esperanza en Venezuela. Se ha demostrado, a pesar de toda la tricoñuela que ha hecho el gobierno, de que sí es posible. Sí es posible, en la medida que nos presentemos en forma unitaria, que nos presentemos con mucha fuerza en el planteamiento, con una propuesta hacia el país. Lo que dice el doctor Vicente Díaz es cierto, el gobierno viene jugando para que se genere en el país. Hay sectores que no hay que desconocer, muy radicales también del sector que están dentro del marco de la oposición, vamos a decir, bueno, que juegan a eso, que la abstención como un mecanismo, pero ya tenemos la demostración en 2005. El país se dio cuenta que habernos abstenido de no votar para la Asamblea Nacional, le entregamos completamente la Asamblea Nacional, y hoy estamos pagando las consecuencias de eso, porque con una mayoría, como ellos tuvieron el control absoluto de la Asamblea, modificaron todas las leyes, reformaron un poco de leyes, que indudablemente eso generó ir cooptando las corrientes democráticas, las ventanas que habían desde el punto de vista constitucional. Por eso es una importancia que tiene hoy la Asamblea Nacional, y la unidad es fundamental. Y lo que dice Vicente Díaz es que no puede haber un criterio de abstencionismo, o sea que ese 80% de rechazo a la gestión del gobierno tiene que expresarse en las urnas, votando para elegir una Asamblea Nacional mayoritariamente democrática, porque estamos seguros que desde allí todas esas leyes que ellos aprobaron van a ser reformadas. Esto que hicieron en el mes de diciembre con el CNE, con el Tribunal Supremo de Justicia, con el Poder Moral, lógicamente tendrá que reponer el hilo constitucional y reponer el camino de la Constitución, y ese camino lo tenemos realmente en las manos si nosotros logramos acertar con la propuesta que aspiramos, y que esa movilización del pueblo para escoger la nueva Asamblea Nacional dé una mayoría a los sectores democráticos y tenga la seguridad que a partir de allí viene la caída del régimen, porque a partir de allí el gobierno no podrá hacer lo que quiere, como lo vienen haciendo ellos a su antojo, sino que tendrá un contrapeso de mucha fuerza, que es la Asamblea Nacional.
Y ahora, desde España, el secretario de Organización de la Sociedad Civil Manos Limpias, Miguel Barnet, se muestra cauto y hasta pesimista ante lo que pueda ocurrir durante el año 2015 en su país.
La movida empezará a partir de después de Reyes, a partir del día 7. No sé, yo soy pesimista, porque hay una irrupción de un partido político populista que se llama Podemos, y ese pues me preocupa bastante a mí y a todos los españoles, y por lo tanto no veo con optimismo el 2015, que va a haber elecciones generales, municipales y autonómicas, y bueno, pues puede haber un panorama un poco extraño y raro. En cualquier caso, ahí estaremos nosotros como referente para la lucha contra este partido llamado Podemos. Y ahí vamos a estar nosotros en la lucha, y enfrentándonos a él, porque nadie se atreve a enfrentarse nada más que nosotros, los de Manos Limpias.
Bueno, pues que miren el ejemplo cubano, que por un personaje similar a lo que es este señor Iglesias, pues hace más de 50 años el pueblo de Cuba no puede elegir gobernantes y vive de espalda la democracia.
Por eso, o sea que lo veo un poco, llamémosle convulso, la situación. Vamos a ver en los primeros meses cómo se desarrollan los acontecimientos, pero soy un poco pesimista de momento, ¿eh?
¿Y la clase política española, los partidos políticos como el PP, el PSOE, no se han mostrado preocupados ante esta?
Sí, están preocupados, y mucho. Entonces están tratando de criticarle y de desprestigiarle, pero con eso no basta, hay que ir más, hay que avanzar más, ir a una situación de llevarles a los tribunales por corruptos, y eso solamente es capaz de hacerlo manos limpias. Los partidos tradicionales, PP y PSOE, lo único que hacen es criticar de que son muy malos, de que si son marxistas, leninistas, pero no están atacando a fondo, llevándole a los tribunales a este movimiento llamado Podemos.
¿Han iniciado ustedes ya esos trámites, don Miguel?
Sí, ya los hemos iniciado. Ya, yo creo que a lo mejor en un mes tenemos preparado ya una ofensiva judicial contra esta gente de Podemos.
Pues definitivamente el referente futuro cercano de España es Manos Limpias.
Es Manos Limpias, así lo está reconociendo ya toda la gente en todos los sitios.
Por su parte, el periodista ecuatoriano Emilio Palacio, exiliado en Estados Unidos, nos dijo sentirse optimista ante lo que el 2015 pueda deparar a su país.
Bueno, soy optimista por primera vez después de 8 años de tener un régimen cada vez más afianzado en el control totalitario del poder. Empieza a haber manifestaciones de resistencia de parte de la población, de descontento, de malestar. En parte ha ayudado bastante el hecho de que la situación económica se está deteriorando rápidamente como resultado de la caída del precio del petróleo, que usted sabe que es un fenómeno mundial que está golpeando a todos los países exportadores de crudo. Pero no es solo eso, en realidad va mucho más allá, es el descrédito de la palabra del presidente, la pérdida de confianza en su discurso antiimperialista. Cuando el mundo ve que Obama y Raúl Castro llegan a un acuerdo, dejando de lado toda esa, desde La Habana, toda esa verborrea de que patria o muerte, no sé qué historia más, lo dejan sin piso a todos estos secundones que venían con la misma cantaleta, pero que en cambio no habían estado pactando en secreto acuerdos similares, y entonces de la noche a la mañana el público les empieza a preguntar, ¿y dónde está pues el discurso antiimperialista? Y entonces ahora ven la manera de acomodarse, de cómo justificar su presencia, pero ya hay mucho descrédito, ya la pérdida de confianza de la población es muy grande. Y entonces estas dos combinaciones de deterioro económico y de pérdida de credibilidad, así que ya usted ve en Ecuador manifestaciones en las calles de la gente descontenta, y eso se está acelerando mucho. Yo pienso que 2015 y 2016 van a ser dos años muy importantes, porque en febrero de 2017 tenemos elecciones presidenciales. Yo estoy seguro de que si llegásemos a esas elecciones las vamos a ganar, y mi temor es de que no lleguemos al 2017.
Que no lleguen, ¿por qué, Emilio? ¿Qué es lo que puede pasar?
Ecuador tiene una tradición de gran inestabilidad política. Ahí, en los últimos 10 años se cayeron, antes de la subida de Correa, se habían caído 3 gobiernos presidenciales. Este gobierno tuvo la ventaja de que cuando tomó el poder, el precio del petróleo se disparó de 10, 20 dólares que estaba por barril a 140 dólares por barril. Entonces debe ser muy, muy bruto para no tener popularidad con ese semejante lotería que se ganó de la noche a la mañana y gratuitamente. Pero ese dinero ya se acabó. Y entonces tengo el temor de que volvamos a esos años de inestabilidad política que caracterizaron al Ecuador. El Ecuador, ningún gobierno ha durado más en la historia del Ecuador, ningún gobierno había durado más de 6 años. Este es el gobierno más largo en la historia del Ecuador, un país muy inestable política y económicamente.
¿Hay alguna figura que pueda vislumbrarse como enredador?
Sí, ese es otro elemento también que hay que tomar en consideración. Hay un político relativamente nuevo en la política nacional, que es Guillermo Lasso, uh-huh, que ha venido haciendo un extraordinario trabajo de organización. Había otros que se han ido quedando, como quien dice, en el camino. Podría ser que recuperen terreno, pero en este momento el que se perfila como el que unifica la fuerza de la oposición es él. Y entonces eso también es alentador, porque vemos que hay gente que está dispuesta a dar la pelea y a dar la cara y que empiezan a tener credibilidad. De tal manera que por todos lados no me queda más que ser optimista este año con respecto al futuro de mi país.
Y la toma de posesión de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil estrenó el 2015 en el país. ¿Es este el cuarto mandato consecutivo del Partido de los Trabajadores, conocido por sus siglas PT, el más largo en la democracia brasileña que haya desarrollado una misma organización? En el discurso de aceptación, la presidenta Rousseff mantuvo que continuará abriendo espacios a las conquistas sociales con más responsabilidad económica. Dijo textualmente: vamos a demostrar que se pueden hacer ajustes en la economía sin perder los derechos conquistados. Esto lo dijo al concluir el paseo que hizo en un Rolls Royce que la llevó hasta el Congreso, después de haber jurado una vez más el cargo. Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6:00. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y cerramos el programa en el día de hoy con la entrevista que nos concediera el politólogo Eduardo Hoffman desde Buenos Aires, Argentina.
Mire, había un escritor argentino, un periodista, que murió muy joven a los 40 años y escribía como Rodó, una literatura muy armada, las oraciones muy bien compuestas. Murió y los amigos editaron dos libros de él, juntaron todos los artículos y uno de los dos libros se llamaba Mirando Vivir. Mirando Vivir. Un día hablábamos con un escritor amigo, habíamos fundado la filial de la Sociedad de Escritores de San Martín, acá en Argentina, y hablábamos de los temas de los escritores, ¿no? Y coincidíamos que los temas están a nombre de a flor de piel permanentemente. Y estábamos en San Martín, en un café cerca donde cantaba Gardel, y en la plaza de San Martín, que era una plaza grande, un intendente peronista era tan bruto el pobre, que la dividió y creó un centro cívico. Resulta que los monumentos a San Martín, cuando señalan con el dedo, la orientación es la cordillera de los Andes, no sé si usted sabe. ¿Hola?
Sí, sí.
Y este lo dejó mirando al centro cívico. Y como Vita decía que los únicos privilegiados en la Argentina son los niños, puso toboganes, escaleras, qué sé yo. Lo cierto es que él fumaba, mi amigo, lo cruzábamos frente a una cigarrería, y abajo, en el umbral de la cigarrería, era un chico en harapos, muerto de hambre y de frío. Ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Se da cuenta? Vale decir, los temas están a flor de piel.
Absolutamente.
Porque decía Terencio, soy hombre y nada lo que es humano me es extraño, ¿no?
Profesor, y esa problemática latinoamericana que usted ha resumido también sí. En un cuento, ¿qué posibilidades tiene de superarse o no en el año que comienza?
Es difícil porque si el pueblo no tiene cultura y no tiene educación, es la libertad sin rumbo. Esto se llama libertad sin rumbo. Porque la libertad, decía José Martí, usted lo sabe, solamente es lograble en su éxito a través de la cultura y la educación. Nuestro Sarmiento decía educar al soberano. Y hoy todos los políticos con ciencia internacional dicen que la educación es el tema básico del futuro. Los pueblos que no tengan educación, no estén preparados para la evolución del tiempo, son pueblos en decadencia. No podemos pretender, y lo vemos acá permanentemente en esta crisis argentina, no analizando, yo salgo a la calle y hablo con todo el mundo, porque es la única forma de contactarse con la realidad, hacer como hacía Sócrates, ¿no? Caminar por la calle. Entonces uno habla con la gente. Y no solamente un estado tremendo de ignorancia y que el libro muerde, como decía uno, sino que aparte de eso hay una gran agresividad a consecuencia del robo financiero que ha hecho el gobierno actual argentino.
Mañana continuaremos con esta entrevista que nos concediera el profesor Eduardo Hoffman. Gracias a él y a quienes permitieron ser entrevistados para este programa. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.